La mente no puede comprender nada si las manos están cerradas por la avaricia. El Papa a los rectores, profesores, estudiantes y personal de las universidades e instituciones pontificias romanas. Este sábado, 25 de febrero de 2023, el Santo Padre Francisco recibió en audiencia a los rectores, profesores, estudiantes y personal de las universidades e instituciones pontificias romanas y les dirigió el siguiente discurso. Discurso del Santo Padre. Sr. Cardenal. Distinguidos rectores y profesores. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. Agradezco al profesor Navarro sus palabras y a todos vosotros vuestra presencia. Como recuerda la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium, cf. Proemio, 1, pertenecéis a un vasto y pluriforme sistema de estudios eclesiásticos, que ha florecido a lo largo de los siglos gracias a la sabiduría del pueblo de Dios, difundido por todo el mundo y estrechamente vinculado a la misión evangelizadora de toda la Iglesia. Formáis parte de una riqueza que ha crecido bajo la guía del Espíritu Santo en la investigación, el diálogo, el discernimiento de los signos de los tiempos y la escucha de las más diversas expresiones culturales. En ella destacáis por vuestra especial cercanía también geográfica al sucesor de Pedro y a su ministerio de anunciar con alegría la verdad de Cristo. Sois hombres y mujeres dedicados al estudio, algunos durante algunos años, otros durante toda la vida, con formaciones y competencias diversas. Por eso quiero deciros ante todo, con palabras del santo obispo y mártir Ignacio de Antioquía, comprometeos a hacer coro, 1. Haced coro. La universidad, en efecto, es la escuela del acuerdo y de la consonancia entre las distintas voces e instrumentos. No es la escuela de la uniformidad, no, es el acuerdo y la consonancia entre voces e instrumentos diferentes. San John Henry Newman la describe como el lugar donde diferentes conocimientos y perspectivas se expresan en armonía, se complementan, se corrigen y se equilibran, 2. Esta armonía exige ser cultivada en primer lugar dentro de uno mismo, entre las tres inteligencias que vibran en el alma humana, la de la mente, la del corazón y la de las manos, cada una con su propio timbre y carácter, y todas necesarias. Lenguaje de la mente que se une al del corazón y al de las manos, lo que piensas, lo que sientes, lo que haces. En particular, me gustaría detenerme con vosotros un momento en la última de las tres, la inteligencia de las manos. Es la más sensorial, pero no por ello la menos importante. De hecho, puede decirse que es como la chispa del pensamiento y del conocimiento y, en cierto modo, también su resultado más maduro. La primera vez que salí a la plaza, como papa, me acerqué a un grupo de chicos ciegos. Y uno me dijo, puedo verte. Puedo mirarte. No lo entendí. Sí le dije. Y con las manos miraba, me veía tocándome con las manos. Aquello me impresionó mucho y me hizo darme cuenta de la inteligencia de las manos. Aristóteles, por ejemplo, decía que las manos son, como el alma, por el poder que tienen, gracias a su sensibilidad, de distinguir y explorar, 3. Y Kant no dudó en describirlas como, el cerebro externo del hombre, 4. La lengua italiana, como otras lenguas neolatinas, hace hincapié en el mismo concepto, convirtiendo el verbo, prendere, coger, tomar, que indica una acción típicamente manual, en la raíz de palabras como, comprender, aprender, y, sorprender, que en cambio indican actos de pensamiento. Mientras las manos toman, la mente comprende, aprende y se sorprende. Sin embargo, para que esto ocurra, se necesitan manos sensibles. La mente no podrá comprender nada si las manos están cerradas por la avaricia, o si son manos agujereadas, malgastando tiempo, salud y talentos, o si se niegan a dar la paz, a saludar y a estrechar la mano. No podrá aprender nada si sus manos han señalado despiadadamente con el dedo a sus hermanos y hermanas descarriados. Y no se sorprenderá de nada si esas mismas manos no saben unirse y elevarse al cielo en la oración. Les invito, por tanto, a no conformarse con soluciones de corto aliento, y a no pensar en este proceso de crecimiento simplemente como una acción, defensiva, destinada a hacer frente a la disminución de los recursos económicos y humanos. Por el contrario, debe verse como un impulso hacia el futuro, como una invitación a aceptar los retos de una nueva era de la historia. El suyo es un patrimonio muy rico, que puede promover una nueva vida, pero también puede inhibirla si se vuelve demasiado autorreferencial, si se convierte en una pieza de museo. si quieres que tenga un futuro fecundo, su custodia no puede limitarse a la conservación de lo que has recibido, por el contrario, debe abrirse a desarrollos valientes y, si es necesario, inéditos. Es como una semilla que, si no se siembra en el terreno de la realidad concreta, permanece sola y no da fruto, cf. Yeien 12,24. Por tanto, os animo a iniciar cuanto antes un proceso confiado en esta dirección, con inteligencia, prudencia y audacia, teniendo siempre presente que la realidad es más importante que la idea, cf. Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, 222-225. El Dicasterio para la Cultura y la Educación, con mi mandato, os acompañará en este camino. Queridos hermanos y hermanas, la esperanza es una realidad coral. Mirad, detrás de mí, la escultura de Cristo resucitado, obra del artista Pericle Fazzini, encargada por San Pablo VI para dominar este escenario y esta sala. Observen las manos de Cristo, son como las de un director de coro. La derecha está abierta, dirige a todo el coro y, extendiéndose hacia arriba, parece pedir un crescendo en la interpretación. La izquierda, en cambio, mientras mira a todo el coro, tiene el dedo índice apuntando, como para convocar a un solista, diciendo, «Es tu turno». Las manos de Cristo involucran al coro y al solista al mismo tiempo, de modo que en el concierto, el papel de uno concuerda con el del otro, en una complementariedad constructiva. Por favor, nunca solistas sin coro. Tu turno, y al mismo tiempo, tu turno. Esto es lo que dicen las manos del resucitado, a todos y a vosotras. Al contemplar sus gestos, renovemos entonces nuestro compromiso de hacer coro, en la armonía y la concordia de las voces, dóciles a la acción viva del Espíritu. Esto es lo que pido en la oración por cada uno de vosotros y por todos. De corazón os bendigo y os encomiendo, no olvidéis rezar por mí.